Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de marzo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico de México, primer trimestre de 2023. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
Muy buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, en una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era postneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico y política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Bien, pues nos encontramos al final del primer trimestre de este año 2023. Muchas son las reflexiones que al respecto vale la pena realizar, tomando en consideración que nos encontramos en una etapa ya muy avanzada del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por ello es que pido a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo, quien continuamente toma el pulso del estado que guarda nuestra economía, comience por decirnos desde su propia óptica cómo se comportó en términos generales nuestra economía nacional durante este primer trimestre de 2023?
Gracias, doctora. Pues es un primer trimestre difícil porque tuvimos un repunte inflacionario en el mes de enero. Venía reduciéndose un poco en diciembre, pero volvió por el efecto cíclico a subir en enero la inflación. Pero bueno, ya en febrero el último reporte que nos da el Banco de México es que va a la baja, en donde la inflación no subyacente, que es estos precios administrados por el gobierno y algunos commodities, están siendo, junto con los acuerdos con la iniciativa privada, digamos, muy controlados, ¿verdad? Y eso contribuye a la baja y al control de la inflación, porque compensa el comportamiento de la inflación subyacente, que es la inflación en genérico, ¿no? Por otra parte, tuvimos una muy buena, digamos, creación de trabajo, de fuentes de trabajo, cerca de, ahorita lo vamos a ver con más profundidad, 300,000 empleos entre enero y febrero, de una meta de casi 600,000 empleos para el año, lo que es un, digamos, muy buen resultado para un inicio de año.
Sí, por cierto.
Lo que, bueno, pues nos está batiendo la tasa de desempleo abierto, ¿no? Sí, claro, sí. Por otra parte, pues sí, también los nubarrones que se están viendo por la crisis financiera, que está, pues, generando tendencias a la baja en términos de los pronósticos de crecimiento tanto de la economía de Estados Unidos como la mundial, ¿no? En ese escenario, pues México también sale afectado en caso de verificarse este escenario, porque sabemos el grado de apertura de la economía mexicana y lo que le sucede al mundo finalmente le afecta a nuestra economía, y lo que le sucede a Estados Unidos particularmente, pues más, y sobre todo su sector industrial, que es el que está muy empalmado con el ciclo económico mexicano. De tal manera que el segundo y el tercer trimestre de 2023 van a ser particularmente importantes, ¿no? Para ver finalmente si se cristalizan los pronósticos de crecimiento económico que el gobierno federal en sus criterios generales de política económica asignó para 2023.
Ok. Bueno, ¿cuáles son desde tu punto de vista las principales acciones que el gobierno actual ha llevado a cabo para la reactivación económica?
Bueno, lo primero pues es este apoyo o este consenso que se ha tenido, en primer lugar, pues para, con la iniciativa privada, controlar los precios, ¿no? Un elemento básico para una recuperación es que tengamos un relativo control de precios, ¿no? Dado que ya estábamos en un escenario complejo y eso afecta finalmente la toma de decisiones. Pero el pues crecimiento finalmente del recurso presupuestal destinado a los programas de gasto social crece en más del 20%, ¿no? Uh-huh. De una bolsa de 8.3 billones de pesos, que es el presupuesto federal para 2023, el 21% está destinado a pues los programas de apoyo social, y también el gasto en infraestructura crece 12%, ¿no? En sí, términos reales todo esto. De alguna manera, estos recursos, junto con el incremento del salario mínimo que se hizo también para este 2023, pues fortalece finalmente al mercado interno, ¿no? Y puede ayudar a una, pues ya no sabemos si una recuperación, pero al menos a que esta tendencia recesiva que se está previendo para el mundo y para Estados Unidos, uh-huh, no alcance finalmente a arrastrarnos y que tengamos un escenario de menor crecimiento, ¿no?
Bien, parece pues un poco ya amainado previamente por ciertas medidas.
Así es. Afortunadamente, sí. Uh-huh. Por ejemplo, organismos como el Banco de México, la OCDE ya están subiendo un poco sus pronósticos muy pesimistas que tenían para la economía mexicana para 2023 en función de estos comportamientos positivos que hemos visto en el primer trimestre.
Uh-huh. O sea que esto de alguna manera tiene que ver con ciertas medidas pues que se han ya previsto.
Así es. Junto con un muy buen desempeño, doctora, en términos de la afluencia de recursos del exterior, que también están finalmente creciendo. Por ejemplo, las remesas en el mes de uh-huh, enero crecieron 12%, y veníamos de un récord histórico. No dejemos de recordar que en 2022 tuvimos más de 58 mil millones de dólares de entrada de divisas por el concepto de remesas. También un dato histórico y, digamos, muy bueno en materia de turismo. Entraron más de 26 mil millones de dólares y los 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa.
Esto.
Que están finalmente manteniendo su inercia positiva en este 2023 y junto con las medidas de política económica, me da la impresión que podemos contrarrestar este ambiente complejo por todos los, a nivel internacional, por todos los factores que son conocidos.
Es decir, contra todas las expectativas un tanto pesimistas que existían, está respondiendo de muy buena manera la inversión extranjera.
Así es.
Esto es muy notable porque se esperaba que bajara. Es más, se hablaba de que iba a bajar muchísimo la inversión extranjera y no fue así.
El nearshoring finalmente nos está beneficiando, esta idea de acercar a los proveedores a los mercados más dinámicos o importantes, compradores y también finalmente productores de, no solamente de commodities, sino también de manufacturas, ¿no? En México, por el T-MEC, pues es privilegiado en ese sentido, no solamente con respecto a Estados Unidos, sino hasta con respecto a China, que está viniendo, y inversión incluso de Europa y del Medio Oriente. Está muy interesante la posición en este momento de México en el nearshoring, que le va a ayudar finalmente al proceso de recuperación, porque es entre, decíamos, para 2022, entre turismo, entre remesas y entre inversión extranjera directa, entraron más de 120 mil millones de dólares el año pasado.
Muy bien, pues eso parece ser, digamos, un previo importante.
Así
es. Estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez acerca del balance económico de México, primer trimestre de 2023. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ernesto, uno de los temas que ha llamado poderosamente la atención desde el inicio de la presente administración ha sido el de la austeridad económica. Al respecto, te pido por favor, antes que todo, recuerdes a nuestro auditorio en qué consiste esta política y desde tu punto de vista, qué tan eficiente ha resultado hasta el momento para nuestra economía.
Bien, la política de austeridad está obligada al Estado mexicano a cumplirla porque está normada en el artículo 134 constitucional y del cual se desprenden las leyes sobre austeridad, ¿no?, de corte federal. Ha sido una política, digamos, una impronta de esta administración, la austeridad, ¿no? El año pasado, bueno, para el año pasado el presidente habló de un ahorro cercano a los 300 mil millones de pesos, pues en gastos que, según este criterio, pues no eran tan necesarios, ¿no? Entonces, este resultado tiene sus claroscuros, ¿no? Porque se ha concentrado en organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados, ¿no? En mi opinión, en algunas áreas ha sido bueno, ¿verdad?, estos principios de austeridad y recortes presupuestarios porque era excesivo, ¿no? Por ejemplo, el INE, ¿no? Es una de estas instituciones.
El tan discutido.
Ajá. Pero hay otros que sí han resultado un poco afectados al llevar quizás al extremo estas políticas de austeridad. Por ejemplo, el Coneval, que ha dejado de evaluar algunos programas por falta de recursos. O INEGI, que ha dejado de levantar algunas encuestas por lo mismo, ¿no? Entonces, es necesaria la política de austeridad para que esos recursos se optimicen y se vayan a las áreas que más se requiere. Pero sí tenemos que hacer, creo yo, un corte de caja en ese sentido para ver qué tan eficiente verdaderamente está siendo la política de austeridad y esas áreas que han salido afectadas y no debieron de haber salido afectadas porque su trabajo es central. Por ejemplo, las evaluaciones del Coneval son muy necesarias finalmente para evaluar el resultado de la política social en sí misma, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace el INEGI, pues también es muy importante porque generan insumos que para nosotros como economistas y para los tomadores de decisión, pues son centrales, son muy importantes. Entonces, pues yo creo que ahí es necesario un diálogo entre la administración central y todos esos organismos que han sido objeto de recortes importantes para ver en dónde se ha acertado en esta política de austeridad y en dónde creo yo que no ha sido tan eficiente, ¿verdad?, por estas afectaciones.
Uh-huh. Digamos que la información, pues, es básica. No podemos hacer mutis allí o algún ahorro porque, bueno, es la base del diagnóstico y del la buena toma de decisiones, como acabas de decir, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que acabas de mencionar. A ver, frente a lo que se llama la mala distribución del ingreso, es decir, el problema de pobreza. ¿Cómo sientes que se ha hecho frente en esta administración, en este momento, nuestro gobierno?
Es, digamos, un problema estructural de la economía mexicana, ¿no?
Sí.
La distribución o la concentración del ingreso que históricamente tenía este país estaba invertido con relación al mundo, ¿no? En el mundo, 2/3 partes del ingreso se van al trabajo y 1/3 parte al capital, y en México es al revés.
Ajá.
2/3 partes se lo lleva del ingreso nacional el capital y 1/3 parte.
Es muy importante trabajo. Hacer hincapié en eso, sí.
De ahí, pues sí, Estos problemas de pobreza y de desigualdad con la concentración del ingreso que esto genera. De ahí que los programas de gasto social van en ese sentido a temperar esos niveles de concentración del ingreso, y junto con otros programas importantes como el crecimiento de los salarios mínimos y que finalmente puede presionar al alza tanto los salarios promedio como los industriales, ayuda a que con la recuperación del ingreso se combata estas tendencias históricas a la concentración del ingreso y a la polarización y a la generalización de la pobreza, ¿no? Asimismo, la creación de empleos producto de los grandes proyectos, pues también es importante. No olvidemos que la mejor manera de combatir a la pobreza y a la concentración del ingreso es generando trabajos y bien remunerados, ¿no? Entonces, desafortunadamente es tal el rezago que es difícil que en el corto plazo podamos ver resultados tangibles. Hay que irle, digamos, midiendo, tomando en este sentido la temperatura al índice de Gini, ¿no?, que es el índice de concentración del ingreso en México, para ver a final de cuentas cómo están estas políticas contribuyendo a abatir ese rezago en materia de pobreza y de desigualdad que tiene en México y que pues nos caracterizaba en ese sentido en América Latina, como uno de los países con más desigualdad y pobreza.
¿Pero ha habido algún cambio fundamental en esto?
Bueno, es que aquí hay dos elementos. Por una parte, las políticas que efectivamente están haciendo llegar, las políticas de gasto le están haciendo llegar a 4 o 5 familias en este país, recursos producto de los programas. Pero también esa entrada externa de recursos, sobre todo por concepto de remesas, ¿sí?, están llegando a los deciles poblacionales de más bajo ingreso. Y ese ingreso se gasta en salud, alimentación, educación. Entonces, también están contribuyendo, aunque esto no es producto de una política pública, ¿verdad?
No.
Pero, finalmente, conjugándose estos factores, pues estamos viendo que ya la pobreza, pues al menos, se ha estancado, ¿no? Para eso es importante conocer los resultados de Coneval. Coneval es quien nos va, finalmente, en sus informes bianuales, diciendo cómo va evolucionando la pobreza, la desigualdad, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de los estados y por regiones, ¿verdad? Entonces, esto es motivo de un análisis ya profundo y de un mismo programa, ¿no? Para ver, a final de cuentas, al término prácticamente ya de esta administración, cuál fue el resultado. Si finalmente estos programas alcanzaron a detener y revertir los procesos de pobreza generalizada y de concentración del ingreso tan fuerte que teníamos, o si no.
Todavía no se puede medir esto bien.
No tenemos, digamos, así un elemento. Tenemos los informes, el último informe de Coneval, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues ya se está revirtiendo un poco la tendencia por esto que comentamos. Esa distribución entre trabajo y capital ya empieza a revertirse. Eso sí es un hecho y se puede ver desde el punto de vista del sistema de cuentas nacionales, ¿no? Pero también, pues, el hecho de que los programas están llegando a mucha gente que durante mucho tiempo, pues, finalmente estuvo excluida, ¿no? Uh-huh. Los programas para la tercera edad, las becas para los jóvenes. En realidad, todos esos programas sí están haciendo llegar recursos y compensan un poco esta tendencia.
Es compensación simplemente, ¿no? Así es. Todavía no. No se puede hablar de...
No, porque además...
Reversión,
esto finalmente se va a revertir realmente con crecimiento y desarrollo, ¿no? Y manteniendo el paso a lo largo de los años. Solamente de esa manera podemos decir que podemos estar... pudiéramos estarle dando una lucha frontal a estos dos flagelos. El problema doble que tiene México, tanto de pobreza como de desigualdad.
Exactamente. En este terreno sería útil que hablaras un poco de cómo se ve la tasa de crecimiento, por un lado, y por el otro, qué pasa con el tipo de cambio. Explicar un poquito, hay un, creo yo, un gran desconocimiento de qué ocurre con estos indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo?
Bien, uh-huh. El crecimiento económico en este país... Bueno, pues es un crecimiento que promedio en el régimen neoliberal no ha pasado del 2%, ¿no? Sin embargo, en esta última administración, bueno, pues ya en los últimos 2 años hemos tenido, después de la pandemia, sobre todo a partir de 2021, pues una recuperación. En el 2021 crecimos al 5%, en el 2022 crecimos al 3.1%. Una cifra que está un poco por abajo del pronóstico gubernamental, pero por arriba un punto de lo que pronosticaban organismos privados y el propio Banco, tanto de México como el Banco Mundial. Nuestro ciclo económico, ¿verdad?, que finalmente es el que determina el crecimiento del país, está codeterminado por el ciclo industrial norteamericano y por el ciclo político sexenal, ¿no? Entonces son dos tendencias que están finalmente ahí codeterminando, ¿no? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en términos de pronósticos para 2023 de crecimiento de la economía mexicana versus el crecimiento de Estados Unidos y también el crecimiento de la economía mundial? Se está más o menos pronosticando en los criterios generales de política económica un crecimiento entre 1,6 y 3%, ¿no? Pero más o menos estaríamos otra vez casi repitiendo ese 3.1% que crecimos en 2022. Pero contrasta porque las proyecciones para la economía mundial bajan a 2.8, el crecimiento, algunos incluso menos, pero el caso de Estados Unidos es dramático, porque algunos lo están situando en 0.5%. De hecho, el año pasado crecimos más, un punto porcentual más la economía mexicana que la economía norteamericana. En ese sentido ya también tenemos, no una autonomía absoluta, pero sí cierta autonomía relativa, en donde pues no nos va a acabar al 100% determinando el comportamiento de la economía norteamericana.
Sí.
Entonces, junto con el fenómeno del nearshoring, finalmente, y esas políticas de de gasto social que recuperan la dinamicidad del mercado interno, nos da, digamos, elementos para, no obstante este clima adverso, pensar que la economía mexicana puede perfectamente crecer entre 2.5 y 3% en 2023. Por todos estos elementos que ya platicamos, el buen comportamiento en inversión extranjera directa, en remesas, en turismo, exportación manufacturera, exportación incluso de petróleo, ¿no? Eso por una parte en términos del crecimiento. Y por la otra, en términos del tipo de cambio, pues va muy bien, porque los criterios generales de política económica lo ubican para 2023 en poco más de 20 pesos, ¿no? Por dólar. Pero la última cotización del día de hoy en aeropuerto es de 18.60 y ha estado alto porque finalmente llegamos a bajamos la barrera de los 18 pesos, ¿no? Entonces, esto nos da, digamos, elementos para decir que el tipo de cambio que finalmente reconoce la estabilidad macroeconómica del país en el frente externo se va a mantener, incluso por la entrada de capitales de todas estas áreas que mencionamos, podemos estar atestiguando un proceso de apreciación del tipo de cambio. Esto tiene sus factores a favor, sus elementos a favor y sus elementos en contra.
Exacto, ¿no? Hablar de los en contra. ¿Cuáles serían?
Bueno, el problema de una finalmente apreciación del tipo de cambio es que encarece el valor de nuestras exportaciones. Y México es un país eminentemente exportador, el sector industrial, manufacturas, particularmente el, digamos, automotriz, y bueno, algunos otros sectores como la electrónica ya son muy dinámicos y dependen mucho de la evolución del tipo de cambio. La competitividad también se determina en función de la productividad y cómo evoluciona el tipo de cambio, ¿no? Entonces, a nuestros exportadores, pues en ese sentido nos pega, pero también beneficia a nuestros importadores, ¿no? Porque al apreciarse el tipo de cambio, se abarata el valor de las importaciones y nos hacemos más compradores, ¿no? Sin embargo, pues también manda una buena señal de que México está haciendo, por el nearshoring y por el buen desempeño en términos generales de la economía mexicana, una buena plaza, ¿sí? Para las inversiones. Entonces, el tipo de cambio finalmente está mostrando estos pesos y contrapesos en términos de la competitividad de la economía mexicana versus el exterior, ¿no?
Sí, bueno, está bien la explicación. Sí. Mira, hemos recibido ya algunas llamadas. Don Carlos García, que, bueno, felicita a nuestro equipo de Momento Económico, gracias, y pregunta, ¿por qué el crecimiento observado en el 2022 y el observado en este primer trimestre de 2023 fue o ha sido mayor al esperado? Bueno, creo que ya habías explicado un poco, si le puedes.
Bueno, en 2022 fue un poco menor a los criterios generales de política económica. Lo que pasa es que hay dos visiones, digamos, sobre el desempeño internamente, bueno, y también en términos de los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras. Está la visión oficial, ¿no? En donde situaban el crecimiento para la economía mexicana en 2023 hasta en un 4%, ¿no? Pero estaban también las posiciones conservadoras de organismos primados y Banco de México y organismos financieros internacionales, que la situaban en 2. La realidad de la economía mexicana fue intermedia. Crecimos al 3.1%, ¿no? Un buen desempeño si vemos que Estados Unidos creció solamente el 2. Y que también hubo problemas a nivel de economía mundial. Entonces, eso es para 2000 2022. Y para 2023, pues se tiene también un escenario más pesimista aún que el que se tenía para 2022. Pero el buen desempeño de inicio de año, ¿sí? Sobre todo el control a partir de febrero de la inflación y el buen desempeño en impuestos. Ajá. Crecieron los impuestos, sobre todo los impuestos, el ICR, el IVA. El ICR tuvo un muy buen desempeño en enero del 2023, el IVA y también los impuestos especiales de producción y servicio. Entonces, ha crecido la recaudación, pero el gasto público está conforme lo planeado para enero. De tal manera que estamos reduciendo finalmente el déficit planeado para esta misma fecha y nos está liberando recursos. Eso finalmente se hace llegar tanto a los programas sociales como a la creación de infraestructura para la producción, que ayuda a final de cuentas a que el desempeño en el trimestre, o está ayudando a que el desempeño en el primer trimestre esté en niveles de 2.6% comparado de manera o anualizado fue. Versus el trimestre del año, el primer trimestre del año, el año anterior.
Sí. Muy bien. Manuel Suárez te felicita y dice: ¿cómo se ha visto impulsado el sector exportador en este primer trimestre por el nearshoring?
Bueno, pues es que se están finalmente ya posicionando en México muchas empresas, tanto en el sector de la electrónica, en la aeroespacial, en línea blanca, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Empresas, híjole, de China, de Corea, de Alemania, de Estados Unidos, ¿verdad? Están ya especulando, de hecho, con los terrenos y con las naves industriales en todo el norte, incluso en el Bajío, uh-huh. porque no hay oferta suficiente, ¿sí? Para que puedan
para cubrir el mercado.
Ajá, uh-huh. poderse poner a producir, ¿no? Uh-huh. Hay una asociación mexicana que regula todo esto y ella nos reporta a final de cuentas cómo está siendo esa demanda tremenda de terrenos y de naves industriales de el nearshoring que está llegando, que ya está empezando finalmente a demandar insumos, mano de obra, ¿no? Y que ya está impactando, al menos en este primer trimestre, sí. con estos números a la economía mexicana.
Está bien. Arely Gómez te felicita también. Gracias. Y dice: el consumo doméstico ha sido crucial para generar un buen desarrollo de la economía mexicana. ¿Qué ha pasado con el renglón de remesas? Bueno, creo que ya un poquito hablaste de esto, si quieres.
Hemos tenido un comportamiento histórico, uh-huh. ¿no? Tuvimos más de 58,000 millones sí. De dólares el año pasado y a enero de 2023 tiene un crecimiento con relación a enero de 2022 del 12.1%. Si esto se mantiene así, podríamos estar cerrando 2023 otra vez con cifras récord de remesas por arriba de los 62-63 mil millones de dólares. Por supuesto, eso apoya al mercado interno. Pero también decir que este acuerdo que tuvo el gobierno con la iniciativa privada, con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios el año pasado para controlar la inflación de ciertos productos básicos, está también ayudando a controlar la inflación y junto con esa derrama económica, bueno, pues a una reactivación más dinámica en este primer trimestre del consumo, del consumo interno.
Sí, eso es verdad, sí. Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, desde tu punto de vista, los sectores económicos que necesitan un ajuste urgente para activar el desarrollo económico?
Bien, el sector de la construcción ha estado mostrando al inicio del año problemas, ¿no? Sí. Y es un sector importante porque tiene muchos eslabonamientos o encadenamientos productivos con más de 50, según la matriz de insumo producto, con más de 50 sectores, ¿no? De la economía. Entonces, también es un muy buen indicador en términos de desempeño económico ver cómo está el sector de la construcción y en ese sentido hay que apoyarlo. Uh-huh. Sin embargo, con esto que les comento del nearshoring, bueno, la construcción de naves industriales y todo lo que va a implicar pues que vengan inversiones no solamente económicas, sino también vienen personal, vienen directivos. Entonces todo esto genera una derrama o una demanda inmobiliaria importante que puede ayudar a la recuperación del sector, digamos, inmobiliario. Pero sí necesita pues, políticas más serias, ¿no? Para apuntalar al sector. El sector de la minería ha también tenido, digamos, un desempeño errático, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido recientemente ahí el diferendo entre una empresa norteamericana que estaba ahí haciendo un uso abusivo de ciertos, digamos, cierta explotación en las costas del Caribe mexicano, y que, bueno, pues el gobierno federal se ha visto la necesidad de regularlo. Entonces, decisiones o situaciones como esas, junto con otras que finalmente son producto de una débil regulación del sector minero, porque fuimos muy permisivos. La modificación de la ley minera fue verdaderamente condescendiente para estos inversionistas foráneos. De tal manera que, bueno, estamos viendo algunos resultados que no son tan buenos y que están obligando a que el gobierno retome el control y la regulación del sector, algo que está generando confrontación, ¿no? Y podemos ver ahí esa volatilidad en términos del sector. Los servicios también han tenido un comportamiento errático, el sector servicio, y pues no dejemos de, o no perdamos de vista, que la economía mexicana es una economía de servicios. Más del 60% del PIB lo integran los servicios. Entonces es un sector, digamos, importante, y en particular, pues el sector creador de ciencia y tecnología. Para mí debería ser uno de los sectores estratégicos a seguir creciendo. Aunque crece el presupuesto a ciencia y tecnología, en términos reales para 2023, en mi opinión no lo hace de la manera, o sea, ese crecimiento no es el que requeriríamos dado el complejo escenario internacional y lo estratégico de la economía mexicana, ¿no? El sector de la tecnología, si podemos y sabemos finalmente conducirlo y explotarlo positivamente, nos va a dar externalidades positivas que van a apuntalar el crecimiento. Serían, digamos, los sectores que, en mi opinión, apoyaríamos.
Muy bien. Pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues tenemos, mira, más llamadas. Voy a leerte. Esmeralda Arismendi dice, felicita, bueno, al equipo de Momento Económico, muchas gracias, Esmeralda. Dice, ¿por qué hay más remesas? ¿Qué ha provocado esto?
Sí, las remesas en México llegan porque, bueno, son dos procesos. En primer lugar, los estímulos fiscales del gobierno de los Estados Unidos, que han hecho llegarle a las familias estadounidenses más recursos, bueno, pues se han beneficiado, ¿no? Finalmente nuestros trabajadores de ese estímulo fiscal, por una parte. Pero por la otra, tenemos dos procesos, en mi opinión. Una diversificación. Estamos viendo que la mano de obra de trabajo de los trabajadores en Estados Unidos ya es más calificada, ¿eh? Pero además tiene mucho compromiso con el país. Entonces, la mayor calificación hace que se les pague mejor. Ya es gente más preparada. Pero también no se olvidan del país. De tal manera que, contrario a lo que se pensaba, que una vez que ya se estabilizaran o se establecieran bien en Estados Unidos, iba a cesar esa relación económica y cultural con sus pueblos de origen, al contrario, se está reforzando. Y no solamente en el plano cultural, sino en el económico, precisamente con las remesas, ¿no? Han sido muy solidarios. Se han dado cuenta también nuestros inmigrantes, o nuestros emigrantes, pues, que México requiere apoyo, particularmente las familias, por la situación difícil que vivimos, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Pero por la pandemia fue también un recurso que ayudó mucho en 2020, y eso se ha mantenido. Entonces, son los elementos que nos ayudan a explicar, junto con una reactivación de la economía norteamericana también, ¿no? O sea, esos estímulos fiscales hicieron que 2021, 2022, la economía norteamericana creciera, y como reflejo de eso, pues también crecen las remesas. Que México ya es el segundo país más importante emisor de remesas. O nuestros mexicanos son los trabajadores norteamericanos o que están en Estados Unidos que más remesas mandan a nivel internacional.
Cierto. Bien, Ernesto Solís te felicita. Gracias. Y dice, ¿qué pasa con Estados Unidos? Parece que habrá una desaceleración de su economía. ¿Cómo nos afecta?
Nos afecta porque el ciclo industrial norteamericano codetermina, lo dijimos hace rato, junto con el ciclo político, a el ciclo económico mexicano. Entonces, por problemas de la cadena de suministros, por los problemas de volatilidad en términos de la, pues toda esta incertidumbre que están generando los conflictos internacionales y particularmente la crisis financiera, ya están empezando a pegarle a la economía norteamericana y afectando los pronósticos a la baja.
Y eso, pues, bueno, de alguna manera es nos da también, nos golpea.
Claro, porque se reduce la demanda.
Exactamente.
De ellos, entonces, vamos a exportar los.
Es peligroso que suceda, sí.
No nos conviene a final de cuentas.
Muy bien. A ver, una cosa importante, Ernesto. ¿Cómo ha sido el comportamiento del empleo en México, tanto en su expresión formal como informal?
Sí. Bueno, hemos tenido una recuperación de empleos. Yo les comentaba que cerca de 300,000 empleos nuevos se han creado entre diciembre y febrero, de diciembre de 2022 y febrero de 2023, en donde la mitad de ese número importante de creación de empleos corresponde al empleo formal, incluso un poco más.
Sí.
Y el porcentaje restante de empleo temporal, ¿no? Pero que también es, digamos, formal. La tasa de desempleo se redujo en 2022 por este buen desempeño de la economía mexicana, donde crecimos el 3.1%, del 3.4% al 2.7%, ¿no? De tal manera que tenemos cerca de 1.6 millones de trabajadores en el desempleo, en esta tasa del 2.7%, una tasa que no se había visto en muchos años. Entonces tenemos una recuperación del empleo, sin olvidar que, bueno, pues tenemos ahí un mercado laboral muy segmentado, en donde todavía el 56% de la población económicamente activa pues labora en el sector informal, ¿no?
Sí.
Con el problema, bueno, que esto genera en términos de baja productividad, de condiciones precarias para el trabajo mismo y, por supuesto, a la debilidad en términos de la captación tributaria, ¿no?
Sí,
que esto
sí,
genera.
Sí.
Pero bueno, vamos revirtiendo. En mi opinión, el mercado de trabajo de México ha tenido una recuperación y se ve en este trimestre muy claro.
Eso es bueno, sí. Pese a que sí ha crecido mucho la informalidad.
Sí.
No se ha abatido básicamente. No,
los programas de incorporación fiscal, al ser muy, digamos, donde el SAT es el único agente institucional que ataca el problema, pues queda muy corto. Este es un problema multiinstitucional, en donde la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación, Salud, tienen que estar presentes, y por supuesto la Secretaría del Trabajo. Si este esfuerzo, ¿no?, institucional no se, digamos, alinea, va a ser difícil que podamos atacar también el problema de la, digamos, informalidad. Y es importante atenderlo además, doctora, porque es un sector que roza o linda mucho ahí con la economía negra o la economía inmoral, como se le puede llamar. De tal manera que se tiene que regular para evitar que segmentos importantes de la informalidad se pasen a la economía ilegal, en perjuicio del país, ¿no?
Sí, ciertamente. Bien, Daniel Hernández también, bueno, pues, felicita a nuestro equipo, disculpa.
Qué bueno. Momento
económico.
Qué bueno.
Dice, además del tema bancario que causó cierto impacto en México en días anteriores, ¿observa el invitado algún hecho adicional que pudiera poner en riesgo la baja de la inflación, que pudiera derivar en un mayor, en mayor alza de las tasas hacia finales del año?
Bueno, habría que ver qué tan profunda es la desaceleración de la economía norteamericana, qué tanta es la volatilidad de los mercados financieros internacionales, pero siendo, digamos, objetivos a la luz de esta entrada de capitales y el buen desempeño de la economía específicamente mexicana, yo no veo escenarios mayores. Lo que sí, pues, me preocupa un poco las decisiones del Banco de México, ¿no? Ahorita están teniendo su reunión. Acaba hace dos semanas en la Junta de la Reserva Federal de incrementar 0.25 puntos porcentuales su, su tasa, y yo esperaría, francamente, aunque lo hemos dicho reiteradamente, que el Banco de México no tiene necesariamente que acompasar sus incrementos de la tasa de referencia con la de Estados Unidos, pero es lo que parece más que evidente, es que pues se van a alinear y van a subir, creo yo, otros 0.25 la tasa, que ya está cara, ya está alta, está en 11% en la última reunión. Y pues finalmente eso también le puede pegar al crecimiento, de hecho le está pegando al crecimiento,
pues
y pues incrementa las presiones de inestabilidad, la falta de crecimiento, ¿no? Entonces yo sí diría que debe ser más prudente el Banco de México. Y ahorita yo creo que ya están más en un nivel, el diferencial entre la tasa de fondeo un día del Banco de México y la tasa de la Junta de la Reserva Federal son 6 puntos. La de ellos está en 5 y la nosotros
está
en
11.
Entonces ya no hay por qué incrementar más la tasa de interés, además de que están haciendo oídos sordos de esa recomendación que hizo Joseph Stiglitz hace un mes, mes y medio, en donde dijo, y no entendieron en Estados Unidos la recomendación, que el incrementar las tasas de interés también atiza las presiones inflacionarias por el componente nominal de este incremento de tasas de interés. Entonces, se puede obtener el resultado contrario a lo que están queriendo obtener, que con incremento de las tasas se controle la inflación. No necesariamente la controlan, pero sí le van a pegar al crecimiento, y eso nos puede pasar aquí, a la economía mexicana,
Desde luego. Sí, es muy peligroso lo que está pasando. Yo también diría que ese esa beligerancia con la tasa de interés va más allá de simplemente proteger, digamos, la entrada de capitales.
Así es.
Bueno, no sé. ¿Cuál sería tu propuesta como investigador para lograr una mayor estabilidad económica en breve tiempo? Porque eso es lo que requerimos. Una acción rápida, quizá en breve tiempo, para evitar esto que estás precisamente planteando.
Bien, yo diría que tuviéramos mucho cuidado del sector financiero.
Sí.
Si bien es cierto que el sector financiero mexicano, el segmento bancario, tiene el doble de lo que pide Basilea III de índice de capitalización, uh-huh, esto no es garantía de que no vamos a tener problemas en nuestro sistema financiero, ¿no? Finalmente, contra la inflación ya se están tomando medidas, digamos, está atendido, pero este otro foco de inestabilidad se nos puede salir de control. Empezó con un banco en California, se extendió a 3 bancos californianos, ¿no? Y luego pasó al First Republic Bank, que es un ya banco medio en Estados Unidos, después al Credit Suisse, que ya fue adquirido por otro banco suizo en una cifra de 3.400 millones de dólares, pero con un crédito que dio el gobierno federal de Suiza de 50 mil millones
de euros.
Es que no, ahí son francos suizos, francos, pero bueno, por ahí más o menos va, ¿no? Uh-huh. Entre dólares y euros. Pero además ya están teniendo problemas bancos franceses, ingleses y alemanes, ¿no? En México hace 2 semanas cayeron las acciones, ¿sí? Perdieron más de 16 mil millones de pesos las acciones de varios de los bancos, entre ellos Banorte, ¿no? Uh-huh. Incluso el banco que más cayó sus acciones es el banco que más índice de capitalización tiene, el 40%, Ginebra, ¿no? Es decir, el alto índice de capitalización no fue suficiente para evitar una afectación, ¿sí?, en el valor de los activos, de tal manera que el gobierno, o bueno, en este caso la Asociación Nacional de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de Seguros y Fianzas, pues no deben de confiarse, porque la crisis se puede finalmente extender, ¿no? Banorte también tuvo pérdidas hace 2 semanas, que es el banco mexicano, y pues
sí.
De tal manera que yo pondría a ese segmento con una atención específica, ¿no?, con mucho cuidado, y también yo escogería otras áreas de inversión con eslabonamientos productivos. O sea, están bien estos programas que se están culminando en 2023, tanto programas o la continuidad de los programas como las grandes obras que se pretenden concluir en 23, pero el problema de muchas de estas grandes obras, o de la mayoría de ellas, es que tienen filtraciones al exterior, porque son grandes proyectos que pues consumen muchos insumos importados, ¿no? Entonces, necesitamos proyectos en donde el contenido nacional de su demanda en la implementación sea mexicano. Uh-huh. Si podemos hacer eso, establecer, aunque no se terminen en lo que resta del sexenio, que se echen a andar, por ejemplo, el tren a Querétaro, que pues ya había hablado el presidente, ¿no?, de su posible reactivación, pues hagámoslo, ¿no? Necesitamos, para fines de un crecimiento estable, duradero, de proyectos multianuales y multisexenales, que son los que generan ese crecimiento y eventualmente desarrollo de la economía mexicana.
Aquellos que no terminan con el sexenio, sino tienen abierto mantienen el plan.
Sí. Exactamente.
Sí. Y de esto creo que así sí ha sido una preocupación de la actual administración, de hacerlas, de presentarlas como un plan de largo alcance.
Exacto. ¿Verdad?
Gracias. Bien, tenemos una última, una última petición del público, que te felicitan y dice si puedes dar un teléfono de contacto o un correo de contacto.
Sí, el correo es ebravoventes@yahoo.com.
A ver, más despacito.
Ebravoventes.
Ventes.
Ajá, ventz@yahoo.com.mx. Pero finalmente nos encuentran nuestra dirección, nuestro cubículo, incorporando, bueno, ahí buscando en el Instituto de Investigaciones Económicas en la web, y ahí estamos por áreas identificados, tanto en teléfono como en dirección electrónica.
Muy bien, pues tengo que agradecerte muchísimo tu presencia y bueno, también esta repasada, digamos, de este trimestre que ha sido tan comentado para bien y para mal, pero que en este momento es mucho más digamos, estás sobre las cifras. No estamos hablando de una posibilidad o de un juicio de valor, sino sobre las cifras, cómo ha podido sortearse pues una mala racha que traíamos, ¿verdad? En este primer trimestre. Esperamos que siga adelante esta tendencia con todos los problemas que se presentan en el entorno mundial, pero que sí se puedan capotear de alguna manera.
Esto el resultado de fiscal que estamos teniendo a inicios de año puede ayudar a sortear ese segundo y tercer trimestre que se ven un poco con nubarrones para que finalmente 2023 sea un buen año, ¿no? Para la economía mexicana.
Eso es lo que esperamos, ¿no? Y aparentemente va bien.
Va bien.
Bueno, pues entonces muchísimas gracias por tu presencia en el programa, compartiendo tus valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, como siempre, colaborador en la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y en la coordinación y conducción del programa una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.